Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 18 de noviembre de 1999, ya de los últimos programas de este año. Bueno, como todos los jueves, el Instituto pone a disposición de ustedes una cortesía de algún libro de reciente edición, que desafortunadamente, pues, desde que fue cerrado nuestro instituto nos cuesta trabajo traer esto y ya no es tan regular ni en las cantidades, pues, en que esto se venía haciendo. Pero bueno, el día de hoy traemos 8 libros de libro titulado La globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI. Este libro está coordinado por Jaime Stay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez. Como les digo, son 8 ejemplares los que traemos para ustedes, y de este libro precisamente es que vamos a hablar el día de hoy. Para ello nos acompañan el doctor Jaime Stay. Él es investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenos días, Jaime, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y la maestra Berenice Ramírez, ella la conocen ustedes, es miembro destacado del Instituto de Investigaciones Económicas. Berenice, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marina, gracias.
Y precisamente, como les digo, de este libro vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Por muchas razones, porque es un libro muy interesante, porque es un libro de mucha actualidad, porque es de reciente edición y porque además se va a presentar la próxima semana. Esto va a ser el 23 de noviembre de 1999 a las 18 horas en la sala bibliofilia de la librería Miguel Ángel Porrúa, que está en la calle de Amargura número 4 en San Ángel. Este martes pasado tuvimos la presentación del libro de Arturo Ortiz. Bueno, esto ya habían sido invitados ustedes y me dio mucho gusto poder saludar a nuestros amigos, pues, del público por ahí en esta presentación, y desde luego que ahora esperamos esta misma asistencia y más para que, pues, platiquemos y estemos un rato juntos por ahí. Yo les doy el libro, ustedes lo leen y ese día lo comentamos, ¿qué les parece? Bueno, pues empezamos. Para introducir el programa, quiero preguntarles a los dos invitados. El doctor Jaime Stay es uno de los coordinadores y la maestra Berenice Ramírez es autora de uno de los capítulos de este libro. Yo quiero preguntarles a los dos, ¿cuáles son los objetivos del libro?
Jaime, bueno, Stay. Sí, bueno, el libro surge como resultado de dos seminarios que se realizan en el año de 1997, uno en La Habana, en abril de ese año, y el otro en la Universidad Autónoma de Puebla. En ambos seminarios lo que se hizo fue discutir sobre la situación actual de la economía mundial, y por supuesto que al discutir el tema adquiere mucha fuerza la globalización, todos los procesos asociados al desarrollo de la globalización, que es lo que le da el título al libro. En ambos seminarios se reunieron en total más de 20 personas, especialistas, tanto de México como de otros países, de América Latina y de España. Y a lo largo de los dos seminarios entonces se hizo una revisión, yo diría que bastante detenida, sobre el comportamiento reciente de la economía mundial. El tema en sí es relevante, desde luego, pero además creo que se logró un buen nivel de discusión y sobre todo un buen nivel de profundización acerca de fenómenos tan complejos como los que hoy viene viviendo el mundo. A la hora de organizar los materiales para el libro, decidimos dividirlo en los apartados que están presentes en el documento. Una primera parte de aspectos teóricos generales, una segunda parte referida a la dimensión tecnológica, la tercera parte a la dimensión financiera, la cuarta a la dimensión social y la quinta al contexto latinoamericano. Y en total se trata de 17 trabajos distribuidos entre esas cinco partes que acabo de mencionar. Por lo tanto, el objetivo general era reflexionar y discutir acerca de lo que viene ocurriendo hoy en la economía mundial y particularmente respecto de las múltiples dimensiones que viene asumiendo el proceso de globalización, y creo que ese objetivo se cumplió. Dentro de lo que se puede cumplir un objetivo tan complejo sobre un tema que va cambiando día a día.
Claro, y porque, bueno, desde luego que globalización es uno de los, pues es un término, ¿no?, en debate. Desde luego que el mundo ha cambiado en muchísimos aspectos, en lo tecnológico, lo político, lo financiero, etcétera. Pero el tema, pues, de globalización, el concepto de globalización es muy, muy debatido, Berenice.
Sí, Marina, mira, para nosotros ha sido muy importante porque somos un conjunto de investigadores que tenemos ya algunos años encontrándonos en distintos seminarios, y en esos seminarios encontramos varias líneas de investigación similares. Una constante ha sido mantener el análisis permanente sobre los cambios que se vienen dando en la economía mundial. Por eso nos interesó mucho partir desde una base primero conceptual y después metodológica de qué era lo que estábamos entendiendo por globalización. Lo vimos desde la perspectiva del ámbito económico en términos de los cambios que el espacio económico está teniendo a nivel mundial, y tratando de verlo desde la perspectiva de cómo se vienen moviendo las inversiones, el comercio entre firmas, el comercio entre empresas, que sería en este caso lo mismo, pero el comercio interindustrial. Verlo también desde la dimensión de qué pasa con la estructuración de procesos subregionales, o sea, qué pasa en esta dicotomía regionalización-globalización, y en esa perspectiva entender dónde se sitúa América Latina, cuáles son los espacios que se le abren a México y sus características en cuanto a inserción en economía mundial. Y creo que para nosotros ha sido muy interesante intercambiar puntos de vista con investigadores que de Brasil, de España, de Chile, que desde su misma perspectiva de lo que está sucediendo en su país y teniendo como punto de análisis lo que pasa a nivel de la economía mundial, hemos podido ir avanzando en una serie de interpretaciones, y lo más interesante es que resultaron situaciones muy concretas. Primero, se pudo establecer una red que funciona en internet, que se llama la Red Economía Mundial, y se ha podido establecer para el próximo año una serie de programas y de seminarios que se van a continuar en esta línea, el análisis de la economía mundial, pero cada uno analizando la perspectiva de su país o la perspectiva sectorial. El mismo libro plantea algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, qué pasa con la industria automotriz en este proceso para el caso de México, y en el cual distintos investigadores se pueden insertar.
Jaime Estay, este es un producto, pues, como dice Berenice, como tú mismo lo dices, de una serie de investigadores que han estado trabajando en estos aspectos ya desde hace tiempo. Sin embargo, dime, ¿este libro consideras que es para qué tipo de público? ¿Muy especializado?
No, yo diría que no. Si bien cada uno de los trabajos que se presenta es resultado de largo tiempo de investigación, de muchos años, pero la manera en que finalmente fue estructurado el libro y el contenido mismo de los trabajos, yo creo que lo hacen fácilmente accesible al público en general. La economía es el tipo de ciencia o de disciplina que es posible explicarla de manera relativamente sencilla, que no siempre hay que explicarla de tal manera que solo sea para los entendidos. Y yo creo que el libro es un buen ejemplo de un material que, a pesar de tratar temas complejos, esos temas son abordados de tal forma que son entendibles para el público en general. Desde luego que hay distintos grados de complejidad según el autor y según el tópico que él trate, pero en general yo creo que es un libro fácilmente entendible. Y además de entendible, es un libro que se refiere a cosas que todos estamos viviendo hoy. Yo creo que
eso, bueno, lo hace todavía más,
exacto, más atractivo, diría sí. Yo, porque en definitiva el proceso de globalización y el conjunto de fenómenos que hoy están presentes en el funcionamiento del sistema, queramos o no, nos afectan a todos. Y eso yo creo que hace más atractivo el libro, en la medida en que se está refiriendo a cosas que tienen que ver en alguna medida con nuestra vida cotidiana, incluso. Cuando se habla de lo que ocurre en la dimensión tecnológica, lo que ocurre en la dimensión social de la economía mundial, yo creo que no son temas ajenos, sino por el contrario, son temas que a veces no de la mejor manera, pero van penetrando nuestras vidas y van formando parte de las actividades cotidianas que todos desarrollamos. Yo creo que hoy hablar de Internet, por decir algo, hoy hablar de los problemas de polarización, de exclusión social, de pobreza, etcétera, no son para nada temas ajenos al común de la gente, sino al contrario, yo creo que es el tipo de temas sobre los cuales todo el mundo querría saber algo más, y creo que el libro es una buena oportunidad para acercarse a la lectura de esos problemas a partir de la perspectiva que está planteada por los distintos autores.
Berenice, ¿por qué no nos platicas un poco de la estructura, del contenido? Y una pregunta adicional de una vez, ¿crees que este libro tenga que leerse en todo el orden así, como está expuesto, como está escrito, o puede leerse indistintamente?
Mira, Jaime hacía referencia a la estructura del libro. Se inicia con una serie de artículos que retoman la parte teórica general. Esta parte es interesante porque discute el concepto mismo de globalización, el concepto mismo de ciclos o de ondas en el crecimiento económico, dejando varios elementos para debate, hace una evaluación retrospectiva histórica, pero marca las situaciones que nos hablan de este proceso de globalización, refiriéndose a la dinámica financiera, a la dinámica de las inversiones, y tratando de situar que es un proceso que no homogeniza, sino que por el contrario, si bien se amplían los espacios a nivel mundial donde participa el capital y donde se participan las relaciones de mercado, una situación interesante es que marca que es un proceso que profundiza polarizaciones, profundiza procesos también de desintegración. Una segunda parte, que es la parte tecnológica, es muy interesante porque de alguna manera es el elemento que da pauta a esta dinámica económica. La inclusión y el avance científico-tecnológico como el proceso mismo de la producción en el aspecto electrónico y de telecomunicaciones tiene como resultado una dinamización de este tipo de relaciones económicas y financieras. En la parte siguiente, que es la dimensión financiera, llama la atención y en un aspecto que es importante entender, cómo en los últimos, llamemos 40 años, la dinámica comercial y la dinámica financiera medida por tasas de crecimiento supera a la tasa de crecimiento del PIB mundial. ¿A qué responde? ¿Por qué este dinamismo tan grande? ¿Por qué esta dinámica en el intercambio a nivel mundial que lo sitúa con los problemas que se derivan también del sistema financiero en la perspectiva de los capitales especulativos que andan por el mundo, ¿no? Y cuáles son los riesgos para regiones como América Latina. En este sentido, al hacer estas divisiones y la que continúa, que sería la dimensión social y después el contexto latinoamericano, nos lleva a situar el libro, ya sea aquel que esté interesado en el aspecto de globalización puede leerlo todo, o aquel que solamente quiere saber las implicaciones que tiene, por ejemplo, para las reformas laborales en el ámbito sindical, el proceso de globalización se puede pasar a la parte de la dimensión social. O qué significa el proceso de migraciones en este momento dado, se puede también ir a la parte de la dimensión social. Quien quiera ver el punto específico de la región latinoamericana o del caso de México, también se iría a la última parte. Entonces, en este sentido es flexible la presentación de los artículos, llevan una secuencia desde la perspectiva teórica, pero se puede leer no siguiendo este orden, ¿no?
Este orden. Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si ahorita empezamos ya a platicar un poco más del contenido? O sea, ya nos dieron una visión de este texto. Y bueno, empezamos por el contenido. Jaime Estay escribe un capítulo aquí titulado El comportamiento reciente de la economía mundial, tendencias, discusiones e interrogantes para la investigación. Este capítulo dentro de la primera parte que corresponde a aspectos teóricos generales. Jaime Estay, ¿quisieras platicarnos de los principales cambios en la economía mundial que dan surgimiento, que dan pie a este concepto de globalización?
Sí, desde luego. Bueno, ya se ha dicho un par de veces en esta conversación que el concepto mismo de globalización es un concepto que está sujeto a debate desde hace ya bastante tiempo. Hay todo tipo de opiniones acerca del proceso de globalización y del significado que él tiene. Y en el material se trata, lo que intento plasmar, son un conjunto de interrogantes que en mi opinión hay que tener presentes a la hora de definir futuras pautas de investigación sobre el comportamiento de la economía mundial. En general, ese fue el sentido del seminario, en buena medida, ya más que entregar respuestas acabadas acerca de los distintos procesos que hoy están presentes en el funcionamiento del sistema. Yo creo que la intención básica del seminario fue más bien identificar los temas relevantes de investigación, los temas en torno a los cuales gira la discusión económica contemporánea, y el artículo que yo presenté estaba fundamentalmente dirigido en ese sentido. Lo que yo hago es identificar algunas de las principales zonas en las cuales hay que ahondar en la investigación económica, en el funcionamiento reciente de la economía mundial, y en ese sentido, por lo tanto, se trata de una lista argumentada de algunos de esos temas que deberían estar presentes en las reflexiones futuras que hagamos aquellos que estamos dedicados a estudiar el tema de la economía mundial. Hay una cantidad muy grande de aspectos en relación a los cuales es necesario ahondar la discusión, y lo que se hace en el trabajo es señalar algunos de ellos. Yo diría que prácticamente no hay un tema importante del funcionamiento reciente de la economía mundial que no esté sujeto a un gran debate, y que es un debate en el cual deberíamos participar, pero además deberíamos participar desde una perspectiva latinoamericana e incluso desde la perspectiva de México. No es lo mismo entender y estudiar el funcionamiento de la economía mundial desde la perspectiva de los países más desarrollados que estudiar ese funcionamiento desde la perspectiva de nuestros países. Entonces, lo que se hace en el material mío es presentar algunos de esos grandes temas de discusión, preguntas que en mi opinión son básicas respecto de qué ocurre hoy con la revolución científico-técnica, por ejemplo, hasta qué punto estamos propiamente ante un nuevo patrón tecno-productivo, o, por el contrario, hasta qué punto estamos en un proceso de revolución científico-técnica que todavía no acaba de consolidarse y que todavía no acaba de definir un nuevo perfil para el funcionamiento de la economía. Preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con el momento del ciclo económico en el cual nos encontramos, pensando en los llamados ciclos largos, estos ciclos que duran aproximadamente 50 años, los llamados ciclos Kondratiev. También ahí hay una gran discusión. ¿En qué momento de ese ciclo largo estamos? ¿Se continúa la etapa descendente, la etapa de deterioro económico que se inició en los años 70 o fines de los 60? ¿O si ya se crearon las condiciones y estamos iniciando un ciclo ascendente, por ejemplo? Yo lo planteo como interrogante, y algunos de los trabajos del libro están referidos específicamente a discutir ese tema. Preguntas respecto del funcionamiento de la esfera financiera actual. ¿Hasta qué punto la esfera financiera ha logrado una autonomía sustancial, digamos, respecto del resto del funcionamiento económico y en particular respecto del funcionamiento propiamente productivo de los países? También ese es un tema importante de discusión que está presente a nivel de interrogante en el trabajo que yo incluí en el libro. Por lo tanto, el sentido general del material que yo presenté en el seminario y que posteriormente reformulé para incluirlo en el libro, es una especie de agenda de investigación, una identificación de aquellos temas respecto de los cuales se hace, yo diría que no solo necesario, sino imprescindible, ahondar en la actividad de investigación de aquellos que estamos dedicados al tema de la economía mundial. Ese fue el objeto principal de mi participación en el libro, y en buena medida ese tipo de preocupaciones, yo diría que no solo están presentes en el libro, en la formulación de los materiales del libro, sino que siguen estando presentes de parte del grupo de investigadores que participamos en estos seminarios que dieron lugar al libro. Berenice nombraba hace un momento la Red de Economía Mundial. Justamente a partir de estos seminarios se creó esa red. En este momento en la red participan poco más de 30 investigadores de 9 países, de 8 de América Latina, más algunos investigadores de España. Y justamente lo que nos une es ese tipo de preocupaciones, la clara conciencia que tenemos de que es necesario ahondar con mucha seriedad en el estudio del funcionamiento actual de la economía mundial, entendiendo que se trata de un tema sumamente complejo, en el interior del cual hay muchos puntos de debate, hay muchas opiniones encontradas, pero que solo podrán ir resolviéndose en la medida en que hagamos un esfuerzo de investigación no solo individual, sino coordinado.
Bien, aquí hay dos participaciones del público y muy, muy, digamos, muy ad hoc de lo que estamos hablando, y eso me da muchísimo gusto. Dice el señor Miguel Ángel Valdés Pino, que pregunta, ¿qué relación guarda la globalización económica y el imperialismo como última fase del capitalismo? Y Jesús Ríos pregunta al doctor, a ti Jaime, ¿cuál es su posición en torno a la interpretación de la globalización que han hecho autores como John Saxe Fernández, en donde los procesos de acumulación de las crisis parecerían llevar a una catástrofe de manera inevitable? Berenice, esta primera, ¿la quieres comentar? El de la globalización respecto al imperialismo.
Sí, mira, en este sentido nosotros hemos tratado de identificar las características básicas que se presentan en los últimos años en este proceso de globalización, mundialización, entendiéndolo como comentaba anteriormente, la modificación del espacio económico a nivel mundial, que tiene como referentes los cambios que se están dando en el proceso productivo a partir de la innovación científico-tecnológica. ¿Cómo influye esta innovación en el dinamismo de las inversiones y cómo precisamente por la necesidad de buscar y de aumentar la rentabilidad, se busca asimismo nuevos espacios de inversión. Esto da como resultado el hecho de que en un proceso de comercio mundial a través de una organización como es la Organización Mundial del Comercio, que busca de alguna manera desarrollar relaciones de tipo multilateral, se vayan a su vez desarrollando procesos subregionales, bilaterales, en muchos casos, donde hay una proliferación de acuerdos de libre comercio, que lo que habría que entender no es tanto libre comercio solo, sino es la búsqueda también de abrir espacios de inversión, o sea, es intercambiar mercancías, pero también abrir las oportunidades a procesos de inversión. En este sentido, en relación a la pregunta que se hace sobre imperialismo, lo que hemos observado es que en este proceso de globalización, que también se desarrolla con una política económica que rescata varios de los planteamientos neoclásicos y neoliberales, al tener como políticas específicas la apertura de los mercados, desarrolla más e impulsa más estos procesos, lo cual también se observa en un proceso de concentración de capital muy fuerte que nos habla de cómo está distribuido el mundo. Llama mucho la atención que los países desarrollados y particularmente el G7 está concentrando una serie de relaciones, simplemente por mencionar algunas. En estos países se concentra el 20% de la población, pero están concentrando el 86% de lo que se produce a nivel mundial, el 82% de lo que se exporta, el 68% de las inversiones extranjeras directas, y simplemente, o sea, para dar un dato de lo que se hablaba hace rato en relación a cuestiones tecnológicas, el 93.3% de esta población usa internet, siendo que los países pobres solamente están participando con producir el 1% del PIB, participar en el 1% de las exportaciones, participar en el 1% de la inversión extranjera directa. Y nosotros como México y América Latina, que pertenecemos a los que se han caracterizado como países medios, estamos en una relación bastante marginal, ¿no? Porque participamos América Latina con el 6% de las exportaciones mundiales y conjuntamente con algunos otros países de Asia con el 13% del PIB mundial. Entonces esto nos está hablando de la polarización que existe a nivel mundial y cómo el mismo proceso de globalización, mundialización ha acentuado este tipo de situaciones. Si lo vemos por el lado de las empresas, nos vamos a dar cuenta del proceso de concentración que se da. Por ejemplo, en nuestro caso han estado desapareciendo muchas de las empresas que tenían capital netamente mexicano a través de las asociaciones estratégicas que se dan entre empresas extranjeras y nacionales. Todos estos procesos se están dando a nivel mundial y desde la perspectiva del análisis del imperialismo podríamos decir que se ha acentuado. Aquí quizás lo que nosotros diferimos o tratamos de alguna manera de situar es si hay una recomposición del capital, qué características se están dando, y no tanto en la visión de que estamos llegando, sí, a una situación límite, pero también se están reestructurando una serie de procesos que involucran al conjunto de la población. Como decía Jaime hace rato, creo que es un proceso que culturalmente también nos ha afectado porque hemos modificado no solamente nuestras relaciones o cómo interactuamos en el mundo productivo, sino también en el mundo cultural, en lo que consumimos, y desde esta perspectiva nos interesa analizar todas las dimensiones que el proceso mismo está creando.
Muy bien, ahorita vendremos con la respuesta del doctor Jaime Stay, pero por lo pronto nos vamos a un puente musical.
Thank you.
continuamos con este programa Momento Económico y estamos platicando sobre el libro titulado La globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI. Y bueno, interrumpí, ¿saben qué? Me recordaron que no he dicho el teléfono del estudio, es el 55 36 89 89. Desde luego que ustedes ya se lo saben, pero lo quiero confirmar, 55 36 89 89. Bien, nos quedamos antes del puente en una respuesta que iba a dar el doctor Jaime Stay al señor Jesús Río sobre su punto de vista de la concepción de globalización que tiene gentes como John Saxe Fernández. Adelante, Jaime.
Sí, bueno, desde luego creo que los trabajos que ha hecho John Saxe respecto de la globalización y, por ejemplo, aquellos que él mismo compila en el libro que se publicó hace poco, creo que forman parte de un esfuerzo que hay que rescatar y hay que acentuar, y que en esa perspectiva también ubicaría el libro que estamos presentando ahora, por tratar de quitarle el gran peso ideológico que ha tenido el concepto de globalización, y sobre todo quitarle el componente apologético con que se trató el concepto de globalización, yo diría que hasta hace muy poco tiempo, incluso todavía ahora en muchos círculos, académicos y gubernamentales sobre todo. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por mostrar a la globalización en todo su significado, y no solo por destacar aquellas potencialidades que tiene la globalización. Creo que la globalización tiene muchas potencialidades, pero mientras más potencialidades se le reconocen, con mayor fuerza habría que criticar lo poco que esas potencialidades se traducen en un incremento efectivo del bienestar de la gente. Y en ese sentido, por lo tanto, creo que el esfuerzo que hace John Saxe y otras personas que trabajan el tema de la globalización, hay que mantenerlo y hay que rescatarlo y acentuarlo. Yo creo que una de las grandes lecciones que estamos desprendiendo del comportamiento del sistema durante lo que va de la presente década es que estas propuestas o estos avisos de que con la llegada de la globalización todo se solucionaba, esta idea del fin de la historia, etcétera, creo que una de las grandes lecciones es que eso no tenía nada de cierto, que la globalización, a pesar de esos avisos, se ha ido desenvolviendo en un contexto, en un escenario mundial fuertemente conflictivo. La desaparición de la confrontación este-oeste, capitalismo-socialismo real, no significó para nada una desaparición en general de los conflictos. La llamada democracia liberal y las formas de funcionamiento económico de los países desarrollados no están mostrando ser la panacea que se anunciaba que podían llegar a ser. No están demostrando ser la solución, ni para sus propios pueblos, ni menos todavía para países como los nuestros. Yo creo que a lo largo de la presente década se ha acentuado el proceso de polarización de la economía mundial, un proceso en el cual el propio desenvolvimiento de la globalización va arrojando ganadores y va arrojando perdedores entre los países y en el interior de los países. Y en ese sentido, por lo tanto, yo creo que todos los futuros están abiertos, incluyendo futuros que no son nada halagüeños, incluyendo futuros de extrema conflictividad. Hay autores que estudian el funcionamiento del sistema mundo, Wallerstein, por ejemplo, que hablan de 50 años tremendamente conflictivos que van a caracterizar a la primera mitad del siglo que estamos por iniciar. Y efectivamente, yo creo que estamos ante un funcionamiento del sistema mundial en el cual las contradicciones, los problemas, los conflictos, lejos de desaparecer, tienden a acentuarse. En algunos casos tienden a acentuarse de manera extrema. No creo que eso obligadamente lleve a una catástrofe mundial, pero desde luego que están todas las opciones abiertas, y por lo tanto el propio desenvolvimiento del sistema mundial está sujeto a las distintas fuerzas que hoy actúan a ese nivel, y en alguna medida debería estar sujeto a la fuerza que se logra imponer por parte de los sectores progresistas de los distintos países para dar una nueva dirección, una dirección más racional, más humana, más social, al proceso de globalización. Quitarle de las manos el proceso de globalización a las grandes empresas, ¿ya? Y trasladar parte de la definición de ese proceso a la gente que se ve cotidianamente afectado por él. Yo creo que esa es una tarea en la cual deberíamos estar comprometidos todos aquellos que nos dedicamos a estudiar las tendencias mundiales.
Y más, ¿no? O sea, no nada más quienes están estudiando. Tengo dos llamadas, Saúl Gutiérrez. Gracias, señor Gutiérrez, por sus conceptos. Y Celia Barajas pregunta, ¿en qué circunstancias se encuentra el acuerdo multilateral de inversiones respecto a nuestro país? Berenice.
Mira, hace rato cuando describía lo novedoso que se está dando en términos de la relación contradictoria multilateralismo versus regionalismo, señalaba que se ha dado una gran cantidad de firma de acuerdos de tipo comercial. Incluso si uno revisa lo que pasa al interior de la OMC, encuentra que en los años 90, solamente entre 92 y 99, se han firmado 99 acuerdos preferenciales, en los cuales América Latina participa en 28 de ellos. Estas mismas dinámicas que se dan en cuanto a la firma de acuerdos preferenciales, que buscan por un lado liberalizar el comercio, es decir, bajar aranceles y poder tener en este sentido mayor comercio entre países, también tienen entre sus cláusulas la necesidad de abrir espacios a la inversión. Y en este sentido se construye un acuerdo que se llama el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que busca principalmente que la inversión tenga un trato nacional en cada uno de los países a donde va llegando. Y además le da protección a la inversión extranjera que se sitúa en país determinado. Esto de alguna manera pretende, si bien por un lado regular, pero de acuerdo a los intereses de los grandes inversionistas, también nos está mostrando que el interés básico es el que decía, abrir espacios de inversión para aumentar procesos de rentabilidad a nivel mundial. Y aquí nuestros países no están preparados para de alguna manera situar algunos mecanismos que puedan beneficiar ya sea a empresas locales o a la población en términos generales. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros países están ansiosos por que venga inversión, de donde sea y como sea, aunque esta sea nada más con características de ser inversión financiera y vaya vinculada a situaciones de volatilidad como es inversión de corto plazo. Pero refiriéndose a inversión extranjera directa, vinculada a proceso productivo, abren y flexibilizan sus leyes de inversión, aceptan el 100% de inversión extranjera y al mismo tiempo aceptan las condiciones desde fuera, o sea, que se protejan esas inversiones y que se le dé el trato nacional. Entonces, en este sentido, es un acuerdo que se ha estado debatiendo mucho, se ha detenido en estos momentos su aprobación a nivel mundial, pero ya está muy adelantado en términos de las implicaciones que puede tener para la dinámica que va teniendo la inversión extranjera directa a nivel mundial. Y si bien hace rato decía el crecimiento tan importante que tiene el comercio frente a la producción mundial, llama mucho la atención el crecimiento que tiene la inversión extranjera directa en relación al comercio, ¿no? Crece, también por darte datos, si estamos teniendo un crecimiento del PIB mundial de 2.5, el comercio crece al 6% y las inversiones al 20 y tantos, ¿no? 22, 23. Entonces, en este dinamismo se está formando este acuerdo multilateral, ¿no?
Bien, tenemos más comentarios del público. Abelardo Mendoza. Alberto, perdón, dice que si no me acuerdo, claro que me acuerdo de Alberto Mendoza. Jorge Morán, ¿qué tan válidas son las tesis o ideas de Kenneth Galbraith en su libro El Nuevo Estado Industrial ante la situación actual? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar esto? ¿O quieren que les lea? Mira, Guillermo Federico Murillo dice, ¿dónde puedo adquirir los libros de globalización que han mencionado? Señor Murillo, Este libro que estamos comentando es La globalización de la economía mundial, principales dimensiones en el umbral del siglo XXI, coordinado por Jaime Stay, Alicia Girón, Osvaldo Martínez. Esta es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas y Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial. Como ahorita está cerrada la universidad y especialmente nuestro instituto, pues esto lo adquiere, es un libro de Miguel Ángel Porrúa, y el instituto lo puede adquirir prácticamente en cualquier librería, aunque nos encantaría verlo por ahí el próximo martes, hablando de este libro. El libro de John Saxe Fernández, ahorita no lo recuerdo, qué editorial tiene, pero se los traigo para la próxima semana.
Plaza y Valdés.
¿Recuerdas bien el título, alguno de ustedes?
Globalización, crítica a un paradigma.
A un paradigma de Plaza y Valdés y desde luego Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, bueno, yo creo que en cualquier librería y si no, pues en la editorial Plaza y Valdés. Hay otra pregunta de César Herrera. Él es un joven. Plaza y Janes, sí, gracias. Desde su punto de vista, pregunta el señor César Herrera, ¿cuál es la perspectiva para el año 2000 con respecto a los ciclos económicos?
Jaime Stay. Bueno, sí. Una cosa quería agregar yo respecto del AMI.
Del AMI, sí.
Es lo siguiente, más bien son dos cosas muy, muy breves, que tiene que ver con las reacciones que el AMI despertó. Con la reacción que provocó el intento de aplicar el AMI. El AMI fue calificado como la nueva constitución de la economía mundial, así lo calificó el quien ese entonces era el director de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, resulta interesante las reacciones en contra que provocó el AMI, por lo menos en dos ámbitos. Por un lado, reacciones en contra incluso de parte de los propios gobiernos de algunos países desarrollados. Se dice mucho que tanto el gobierno de Francia como el gobierno de Canadá fueron de los que en definitiva más se opusieron, por lo menos a la última versión del AMI que se conoció, que fue la de mayo del año pasado, por considerar que la aplicación del AMI, del Acuerdo Multilateral de Inversiones, tal como estaba formulado, simplemente hacía tabla rasa de las diferencias culturales, etcétera, etcétera, ¿ya? Que es un tema que a ellos siempre les ha preocupado, tanto a los franceses como a los canadienses. Entonces, bueno, por un lado, tener presente que el AMI llevaba hasta tal extremo las facilidades para que las inversiones extranjeras y las compañías multinacionales pudieran desplazarse sin ninguna traba, lo llevaba hasta tal extremo que incluso de parte de algunos gobiernos de los países desarrollados hubo reacciones en contra. Y lo otro interesante del AMI fue las reacciones que se provocaron por parte de organismos no gubernamentales. En buena medida, lo que permitió que por lo menos se detuviera la aprobación del AMI, en este momento está detenida, a pesar de que no cabe duda que se va a seguir avanzando, pero por lo menos lograr que se detuviera y que obligó a abrir la discusión, a dar a conocer los acuerdos, porque eran secretos, eran acuerdos que se discutían solo entre los negociadores de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que obligó a abrir la discusión y lo que detuvo un poco el ritmo frenético en el cual se pretendía aprobar el AMI fue la movilización que desarrollaron distintos organismos no gubernamentales. Se desarrolló una verdadera campaña a nivel mundial de organismos de ese tipo diciendo no al AMI. ¿Ya? E incluso lograron sacar acuerdos de no al AMI en algunos lugares específicos, acuerdos a nivel municipal, por ejemplo, ¿ya? Y a nivel de distintos organismos que no eran estrictamente gobiernos centrales, pero sí gobiernos locales, lograron que se firmaran pronunciamientos en contra del AMI. Entonces creo que el AMI refleja claramente dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la tendencia de las empresas, de las grandes empresas transnacionales, a moverse en un mundo que sienten que es cada vez más exclusivamente de ellas. Y por otro lado, la capacidad de reacción que todavía existe ante situaciones de ese tipo. Creo que el AMI en ese sentido refleja cosas claramente negativas y también cosas claramente positivas.
Sí, mira, está aquí pendiente la pregunta del señor César Herrera y yo la quiero ampliar un poquito más. Lo que él nos dice es esto: desde su punto de vista, ¿cuál es la perspectiva para el año 2000 con respecto a los ciclos económicos? Yo la quiero relacionar más bien con, y creo que a esto se refiere el señor César Herrera, con esto que tú nos platicabas hace un momento acerca de los cambios de la economía mundial que tienen que ver con el ciclo largo de Kondratiev. Tú nos comentabas que algunos investigadores relacionan estos cambios que hay que considerar dentro de la globalización, o al revés, ¿verdad?, que surge ciertos cambios para llamarlo globalización, sobre la caída, tú nos decías, la caída, la parte recesiva de un ciclo largo tipo Kondratiev. Yo quiero que nos platiquen sobre esto. Realmente aquí tú tienes en tu capítulo, Jaime, está ahí unas barras muy interesantes en donde nos hablas de este comportamiento del crecimiento a nivel internacional, a nivel de país pobre, de países ricos, etcétera. ¿Nos quieres platicar sobre esto? Y luego volvemos, claro, con Berenice.
Sí, desde luego. Yo diría que ya existe un acuerdo muy generalizado de que la economía empezó a funcionar con altos niveles de deterioro y con un ritmo muy lento de dinamismo desde fines de los años 60, comienzos de los años 70. Esa discusión tomó una buena parte de los años 70, etcétera, pero en este momento yo diría que hay un acuerdo total en que efectivamente ese es el punto de arranque de una etapa larga de deterioro en el funcionamiento económico global. Para algunos se ubica a comienzos de los años 70, para otros a fines de los años 60. Algunos identifican el punto de arranque de esta etapa, por ejemplo, con la declaración de inconvertibilidad del dólar que hace Richard Nixon. Otros hablan de la crisis del petróleo de 1973, etc. Pero en todo caso, el punto de partida es que efectivamente es muy fácil comprobar que la economía mundial tiene un funcionamiento notoriamente deteriorado, que arranca por ese entonces, en el cual los ritmos de la actividad económica disminuyen de manera muy importante respecto de cómo fueron en las décadas anteriores, en las décadas de la posguerra, los años 40, 50 y 60, y además esos ritmos de la actividad económica no solo disminuyen en general desde los años 70 en adelante, sino que la actividad económica se va volviendo cada vez más lenta, de tal manera que hay una caída importante en los años 70, la actividad económica crece todavía menos en los años 80 y crece todavía menos en la década actual. Por lo tanto, se trata de un lento crecimiento que además se vuelve cada vez más lento, un enlentecimiento progresivo de los ritmos a los cuales funciona la economía a nivel mundial. Yo diría que en todas esas cosas hay un acuerdo bastante grande, y la discusión se concentra en el tema de si se crearon ya las condiciones como para poder salir de esa etapa de lento crecimiento de la actividad económica, si estaríamos iniciando una nueva etapa de crecimiento rápido, o por el contrario, si todavía esas condiciones no se han creado, y por lo tanto, ¿qué falta para que esas condiciones se creen? Y a partir de ahí hay una diferencia muy marcada de opiniones entre distintos autores. Hay algunos autores que plantean que desde hace ya unos pocos años habríamos reiniciado una etapa de crecimiento rápido de largo plazo. Autores que están, por ejemplo, en esa perspectiva son el propio Totónio dos Santos, que viene escribiendo uno de los artículos del libro que estamos comentando. Y hay otros autores que consideran que no, que este lento crecimiento de la actividad económica todavía permanece y que va a permanecer por un tiempo más. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Arthur McEwen, que es un autor estadounidense que argumenta en esa línea. Y por lo tanto hay mucha discusión respecto de en qué momento de este ciclo largo estamos ubicados, y hay mucha discusión además respecto de las características que podría tener el reinicio de una etapa ascendente dentro de este ciclo. En esa perspectiva mencionaba hace un rato a Wallerstein, que habla de que estaríamos ya iniciando una etapa ascendente, pero una etapa ascendente que va a ser tremendamente conflictiva, una etapa ascendente en la cual la economía va a crecer, pero los problemas sociales se van a seguir agudizando. E incluso Wallerstein dice que cuando de nuevo se inicie una etapa descendente en unos 25, 30 años más, va a ser un momento de profundos cambios en el funcionamiento de la economía mundial, porque ahí sí, el deterioro social, que todavía va a permanecer durante los siguientes años, se va a juntar con un deterioro económico. Y esa situación, en opinión de él, es claramente explosiva desde el punto de vista del agotamiento del sistema para poder ir generando condiciones que le permitan desenvolverse sin crear grandes conflictos sociales. Entonces yo diría que es uno de los temas importantes de discusión. Yo tiendo a pensar que todavía no se han creado las condiciones como para reiniciar un crecimiento de largo plazo importante y sostenido, pero en todo caso lo importante, más que en mi propia opinión, es identificar ese como uno de los temas en los cuales hay que profundizar la investigación y el debate.
Bien, tenemos muchas participaciones del público. Si me permiten, desafortunadamente, cada una de ellas es un tema, pero de horas, ¿no? Entonces, si me permiten, las leo todas. Hacemos un comentario final, ¿verdad? O más bien dicho, global, que nos sirva para cerrar el programa y para invitar a nuestros radioescuchas, que bueno, con estos temas, pero vale la pena que vayan a la presentación del libro. Dicen, Mario Lucio Islas, ¿qué relación hay entre los términos soberanía y globalización? Luis Eduardo Osorio, ¿qué impacto tiene el tema sobre las legislaciones laborales de los países emergentes en el proceso de globalización? El señor Antonio Bencomo Matos, o Matus, quiere él que se profundice en el tema de por qué México hizo un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y por qué no ha puesto mayor énfasis en un tratado latinoamericano, lo cual sería un avance increíble. Algo de esto se toma en este libro, creo que vale la pena que se comente ampliamente, pero allá. Y Jorge Morán pregunta, ¿qué tan válidas son las tesis? Ah, esto ya lo había leído, que tampoco lo contestamos, lo dejamos para la presentación, las ideas de Kenneth Galbraith, ¿no? Y Rafael Hernández Sánchez nos pregunta, ¿quiénes específicamente son los que determinan o han determinado los procesos de globalización? Pues como decía, ya no hay tiempo de contestar esto. Los invitamos para que esto sea comentado ahí más ampliamente. Como les decía, la presentación de este libro será el próximo 23 de noviembre, que es el próximo martes, en la sala bibliofilia de la librería Miguel Ángel de Porrúa. Esto a las 18 horas, a las 6 de la tarde, que está en la calle de Amargura número 4, en San Ángel, Delegación Obregón, de México, Distrito Federal. Pues por ahí estarán los autores, estarán los comentaristas. Van a comentar este libro José Luis Flores, que es director de Banobras, y Arturo Huerta, que es profesor de la Facultad de Economía, es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Y van a estar, desde luego, los compiladores, Jaime Stay, Alicia Girón. No sé si Osvaldo Martínez vendrá, creo que no, ¿verdad? Osvaldo Martínez es el director ¿de dónde, Jaime?
Es el director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La Habana.
De La Habana. De desafortunadamente sí estaba planeado, pero algo sucedió y no va a venir. Pero bueno, están los autores, si no todos, creo que casi todos, que son 17. Entonces, pues los esperamos el próximo martes. También este libro va a ser presentado en Puebla, ¿verdad, Jaime? ¿No quieres invitar al público de que ande por ahí por Puebla?
Sí, justamente el día antes de la presentación aquí en México, o sea, el día lunes, se va a presentar en Puebla, en la Casa de la Cultura de Puebla, en la Sala José Manso, a las 6 de la tarde, a la misma hora de acá, pero un día antes. También hay contemplados varios comentaristas. Está Rigoberto Benítez, que es el presidente del Colegio de Economistas de Puebla. Marco Gutiérrez, que es director de la Facultad de Economía de una de las universidades de allá. Un profesor de la facultad donde yo trabajo, de la UAP, de la Facultad de Economía, que es Samuel de León. Y Alejandro Álvarez, que es de aquí, del UNAM.
De la Facultad
de
Economía.
Y que nos va a hacer el favor de ir a comentar el libro allá. Esto entonces es a las 6 de la tarde, el día 22 de noviembre, el día lunes, en la Casa de la Cultura de Puebla.
Muy bien. Y bueno, creo que el tiempo se nos ha terminado. no se les olvide, los espero el próximo martes en la sala bibliofilia de la librería Miguel Ángel Porrúa, el próximo martes 23 a las 6 de la tarde. Pues agradezco mucho a Jaime Stay, a Berenice Ramírez, el que nos hayan acompañado, y por supuesto a todos ustedes que no solamente nos escuchan, sino que participan en este programa. En fin, por el día de hoy nos despedimos, la operadora Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia y la ayudantía de Mariana Pichardini. Nos vemos el próximo jueves. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México.